fácil desviarse.
En Crosser tenés pintura, ferretería, grifería, herramientas, barraca y todo lo que necesitas para el hogar, el profesional y la construcción en más de 50 locales en todo el país. Conoce más en crosser.com.uy. Crosser, un mundo de soluciones.
Un abrazo a la crónica de la BBC en español para... Porque todos han utilizado calificativos muy duros para con la actitud de Musk.
¿Qué es muy duro?
Muy duro, duro porque lo han tratado básicamente de nazi, ¿no? A Musk. Dice, escribe George Wright para la BBC.
Por lo pronto va a ser el saludo nazi, ¿no?
Sí. Elon Musk ha causado indignación por un gesto alzando su brazo que hizo durante un discurso celebrando la investidura de Donald Trump. Muchos en X, la plataforma de la que es dueño, han comparado el gesto con un saludo nazi. Y en respuesta, Musk publicó, francamente, necesita mejores trucos sucios, el ataque de todos son Hitler, ya cansa. Eso es lo medular de la noticia.
Que habló, ¿no? Musk.
Que habló Musk ante lo que generó ese supuesto saludo.
A través de su empresa, Twitter.
A través de su empresa.
O X.
Sí, X en este momento. Vamos a ver lo que hace. Musk estaba pletórico, eufórico, ¿no? Hay que recordar que en el último tramo de la campaña de Trump fue uno de los hombres más visibles.
¿Sabe cuánto plata puso Musk el año pasado para promover la candidatura de Donald Trump?
Mil millones.
No, 250 millones de dólares.
Ah, bueno, y toda la maquinaria de su red, ¿no?
Después de una cierta cantidad de millones, no es como que... ¿No importa?
Sí, es bueno. Decir,
puso 100 millones de dólares, puso mil millones de dólares.
Bueno, no. Es una diferencia.
Es bueno preguntárselo a Musk, ¿no? ¿Eh? ¿Cuánto te duele un millón de dólares a vos?
No, un millón de dólares no le duele, pero lo que duele a vos, mil pesos.
¿Mil pesos? ¿Es el equivalente de mil pesos para mí?
Capaz que de 2,000 pesos.
Para mí 10,000 pesos.
Un billete de la Juana. ¿Eh?
Para mí 10,000 pesos. Pues
tranquilo, potente. Sí. Pará, viejo.
Tu número.
O sea, tranquila, claro. Viejo.
Estamos descalibrando a Sapo. Sapo está mejor de lo que pensamos.
Sí, claro.
No es que más está no, peor
sí,
de
lo sí,
que
sí. Ahora, lo ahora que me estoy dando cuenta.
¿Sabes cuánto puse yo para la campaña Delgado?
¿Cuánto pusiste vos para que no? Pero no sabía que habías puesto para la campaña Delgado.
Ah, no lo puse. Por lo pero el
¿cómo pagas, Sotelo?
El equivalente de Musk, Juanchi dice que es mil. Yo creo que mil pesos...
Es incalculable la fortuna de Elon Musk, ¿no?
Es incalculable, es una persona que
gastó... O sea, tiene una cifra, sí. Pero que yo no la recuerdo de memoria. Pero un millón de dólares para las cifras que maneja Trump...
Que no sabes recordar de memoria,
es
que no.
Lo mismo,
que no sabrías leer.
No sabrías leer.
Bueno, yo sí. Capaz que hay otras personas que no.
Según internet y muy sin chequeo fuente... Musk gana 18 millones de dólares por hora.
Bueno, ¿qué te parece?
Ahí
te
damos.
Imagínate. Bueno, vos no ganas 18 mil pesos por hora, Sapo.
No, yo no gano. No.
Así que es mucho menos.
Es mucho menos.
Es durísimo.
Un millón para dos son una moneda de 50.
Es durísimo.
Un billete de 20.
Entonces un machete. Puso muy poca plata para la campaña de Trump.
No, porque...
Pero tampoco es que la tiene toda en caja.
Claro, por supuesto.
No, eso seguro.
No va todo a profits.
No, creo cuánto gastó 50 mil millones en X, más o menos.
44.
¿Eh?
44 mil millones,
que obviamente se están ahí por ver quién las paga todavía.
Sí, nadie las pagó.
Nadie las pagó.
Bueno,
pidió préstamos a partir de sus garantías para pagarla.
Y ahora, ahora te lo paga todo.
Sí.
Te pagan solos.
Se pagan solos, sí. Más ahora que va a ser el CEO de la purga.
De la administración, de la administración federal.
Ya está.
Claro, tiene un cargo. Bueno, ahora vamos a ir al bar, cosa que no se hizo ayer en el clásico, en ningún momento, pero con el saludo de Trump sí vamos a ir al bar. Lo que te quería comentar, aparte de toda la plata que puso Elon Musk en la campaña de Trump, y que obviamente se volvió su principal asesor, ¿no? Así como se volvió su principal promotor... se volvió su principal asesor. Y eso que en el año 2022, es decir, hace no mucho tiempo, Elon Musk habló sobre la edad que ya tenía Trump, ¿no? La edad biológica. Dijo, estamos yendo hacia el atardecer. Trump está yendo hacia el atardecer de su vida. Diciendo, no necesitamos una persona tan añosa dirigiendo a los Estados Unidos. Ya está. Es un viejardo. Criticó la posibilidad de que Trump sea presidente porque lo consideraba que ya estaba muy viejo. Y a partir de fines de 2023 y 2024 se puso la remera de Trump y sacó adelante la campaña de Trump también, ¿no?
Totalmente. La última semana que el programa que hicieron con Joe Rogan, los dos juntitos, ¿no? Apoyando a Trump en un programa de dos horas casi.
Y lo que te iba a comentar es que ahora es la verdadera plutocracia, va a manejar la Casa Blanca, porque el gabinete de Trump está integrado por 12 megavillonarios, los cuales muchos son obviamente muy amigos de Trump. Y es decir, si bien todos los gobiernos, demócratas y republicanos, siempre tienen a sus principales donantes muy cerca, o como asesores, o los incluyen en cargos de gobierno también, en lo que a veces generan conflictos de interés, nunca en la historia de Estados Unidos hubo tantas personas ricas, ricas de verdad, en una administración, en cargos importantes, en el gabinete. Trump acaba de superar todo, de la misma manera que en su campaña, y gracias también a los aportes que hizo Elon Musk y aportes que vinieron de buena parte de los oligarcas de la tecnología, que se dieron todos vuelta, porque Jeff Bezos de Amazon, Mark Zuckerberg de Facebook, la gente de Google, pero principalmente los que tienen más voz, ¿no? O sea, Bezos, Zuckerberg, que estaban en el 2016 totalmente en contra de Trump, ¿no? Bezos había puesto en su momento, la democracia norteamericana está caminando sobre la cornisa en el momento que gana Trump su primera administración. Compra el Washington Post, Bezos, y desde el Washington Post le tira palo a Trump permanentemente, ¿no? Y ahora limpiaron el Washington Post de algunos periodistas que habían escrito mucho contra Trump. Y ahora se pasaron a otros medios, porque básicamente Jeff Bezos estuvo ahora en la inauguración de la presidencia de Trump, fue uno de los invitados especiales por Trump, y se dio vuelta, ¿no? En una baldosa, y no solo hizo fluir dinero para el comité organizador, puso mucha plata, sino que fue invitado por Trump. Ahí estaban, adelante de buena parte de su gabinete, estaban los tres monstruos estos, o sea, Bezos, Zuckerberg, y que también en su momento había criticado a Zuckerberg. En el año 2020 lo que había hecho era financiar oficinas electorales, ¿tá? Para en lugares donde eran escasas, para recoger mejor el voto demócrata. Puso 420 millones de dólares. Y Trump dijo, lo vamos a estar mirando de cerca, porque si va a hacer alguna cosa ilegal, Zuckerberg va a tener que pasar en prisión el resto de sus días. Y ahora están todos ahí, Silicon Valley.
Y en 2016...
O sea, lo amenazó. Son rehenes
de Trump. Son rehenes de Trump.
Y en 2016, cuando gana Trump, en Facebook se empieza a funcionar el programa de fact-checkers, financiado por Facebook, con fact-checkers en todo el mundo.
Es verdad.
Y ahora lo sacaron. Y hace un mes lo canceló. Bueno, para dar paso a las nuevas normativas de comunidad, que es lo que tiene en Twitter Elon Musk.
Es lo que lo obligó, el rehén Zuckerberg fue obligado a grabar un video, ¿no? Por Exacto. parte de Trump, en donde básicamente dice eso, se acabaron las verificaciones, los programas de verificación profesional, a partir de ahora va a ser una verificación comunitaria al estilo X, para garantizar la libertad de expresión.
Y súmale lo de TikTok.
Tal cual.
Que en la presidencia anterior Trump había empezado con la manija de que había que prohibir TikTok en Estados Unidos, se generó toda una movida, demoró en pasar, no pasó mucho, y ahora lo habían autorizado la prohibición que se daba.
Se vota en el Congreso, es habilitada por la Corte.
Claro, los dos partidos a favor de que se prohíba TikTok, el domingo se cierran todos los portales que no se podía entrar de Estados Unidos, y a las 2, 3 de la tarde se levanta de nuevo y cada estadounidense que entraba, lo primero que veía era una notificación de TikTok agradeciéndole a Trump por la gestión para poder rehabilitar TikTok.
Sí. Y pará, y estaba el dueño de TikTok, estaba en el,
también.
Estaban los fundadores de Google, el indio de Google ahora, que es el Capanga, el CEO de Apple, estaban todos. Estaban todos. La primera plana. De hecho, hay una nota en The Atlantic esta semana que se titula La oligarquía tecnológica llegó a Washington, ¿no? Y en esa misma nota dicen, bueno, te hablan un poco de todo esto, ¿no? De cómo cambió la pisada, cómo Silicon Valley, cómo la oligarquía de las techis pasaron de ser críticos de Trump, sobre todo en su primera administración, ahora rodearlo y estar cerca y estar en todas las escenas de beneficio de Trump, financiarla, poner plata. Y la pregunta que se hace, la nota esa, que son dos periodistas que eran periodistas del Washington Post, que van a estar escribiendo para The Atlantic, dice, ¿qué quieren sacar todas estas personas de Trump? ¿No? ¿Cuál es el interés de ellos? El interés de Trump es bastante evidente, es decir, bueno, la plata para tener de cerca a los principales donantes, a los tipos más ricos de los Estados Unidos y del mundo. Los
más influyentes a nivel mediático.
Influyentes a nivel mediático, exactamente. Los tengo acá al lado, tengo su plata, tengo su apoyo. Lo dijo Trump hace muy poco, ¿no? Antes de la asunción del lunes. Dijo, en el 2016 todos eran mis enemigos. O sea, en el primer término, todos eran mis enemigos. Ahora, todos quieren ser mis amigos. Y la verdad que Trump viene muy empoderado, porque tiene a toda esta oligarquía tecnológica rodeándolo. Tiene un soporte de mega millonarios que ya estaban con él. Tiene las cámaras, tiene la Suprema Corte y tiene una votación popular aplastante contra Kamala Harris, ¿no? Y muchos estados que se dieron vuelta, los swing states que lo votaron a él y que Trump ganó bien. O sea que está absolutamente empoderado. Pasó de ser el niño malo que casi prende fuego el Capitolio y asusa a la gente a que vayan a romper todo el Capitolio, ahora a ser el venerado por todos, ¿no? La era Trump.
Y con una bala que le rozó la cabeza.
La cabeza.
Encima un enviado de Dios.
Sí, sí. Y esa pregunta que se hace, ¿no? Los periodistas de Atlántico, bueno, ¿qué quiere Zuckerberg? ¿Qué quiere Bezos? ¿Qué quiere Musk? Bueno, Musk tiene un cargo para empezar, ¿no? O sea, va.
Pero no era lo que precisaba.
No era lo que precisaba, pero bueno, ya, directamente Trump lo premia como diciendo, bueno, a ver, agarrá la administración federal y se acabe a todos los ñoquis para afuera.
No, tiene un cargo y tiene la promesa en el discurso de Trump de que Estados Unidos va a llegar a Marte. Uh-huh. ¿Y con quién va a llegar a Marte? Claro. Con más.
Y los periodistas responden en esa nota y dicen, lo que los donantes adinerados podrían obtener a cambio de su apoyo a Trump sigue siendo una pregunta abierta. Los intereses comerciales federales de Zuckerberg, Bezos y Musk incluyen contratos de cohetes espaciales y de computación en la nube, una investigación federal de la tecnología de conducción automática de Tesla, ¿no? Está en proceso. Uh-huh. Una demanda pendiente de la Comisión Federal de Comercio contra Meta, la empresa de Zuckerberg, y un caso antimonopolio contra Amazon, ¿no? La empresa de Jeff Bezos. La semana pasada la Comisión de Bolsa y Valores demandó a Musk por supuestamente no revelar su participación inicial en Twitter, el gigante de las redes sociales que más tarde se hizo cargo y renombró como X. Un abogado de Musk ha dicho que, bueno, que Musk no hizo nada malo en la compra de Twitter. Y cuando Trump, en la asunción, prometió en su discurso inaugural plantar las estrellas y las rayas, ¿no? La bandera de Estados Unidos, en el planeta Marte, todas las cámaras apuntaron, ¿no? Al dueño de SpaceX, ¿no? A Musk, que ahí levantó los pulgares y dijo sí, ¿eh? Con una sonrisa de oreja a oreja. Y también, en ese mismo acto vino la polémica porque Musk saludó como si estuviera haciendo
saludos. Como si estuviera mandando un cohete a la luna, ¿no?
Sí, también.
Bueno, a Marte. De acá a Marte. Sácate. Es como un saludo de astronauta de una forma. Vamos a comentarlo. El que esté mirando el canal de YouTube en este momento va a poder ver ese fragmento. Un Musk eufórico salutando a los votantes de Trump, a la gente de su administración, salutándose a él mismo y en esa euforia es que por dos veces le sale un saludo con el brazo derecho recto y en ángulo levemente elevado que hizo recordar el Sieg Heil o saludo nazi.
Vamos a ver.
You know, there are elections that the elections that come and go. Some elections are, you know, important. Some are not. But this one this one really matters. And I just want to say thank you for making it happen. Thank you. My heart goes out to you. It is thanks to you.
Lo hace por dos veces, al público que está al frente y después lo hace de vuelta con el público que está hacia atrás. Uh-huh. Y este saludo, que no entiendo en qué momento a alguien se le ocurrió que pudo haber sido el Sieg Heil Nazi.
Muchas organizaciones se expidieron, ¿no? Organizaciones judías.
¿En serio?
Sí, pero por ejemplo algunas de ellas dijeron, no está haciendo el saludo nazi.
Es un disparate.
Sí, es un disparate. No, no banalicemos.
No banalicemos, ¿no? Sí. Estoy totalmente...
Una organización especial que está uh-huh. en Estados Unidos, uh-huh. no recuerdo el nombre, pero es una organización...
Sobre la Musk Foundation.
No, bueno, capaz que recibe financiamiento de Musk, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, él siempre hace lo mismo, siempre hace lo mismo. A veces se pone también un bigote así, cuadradito, abajo de la nariz y joroba con eso.
Sale un tanque, da vueltas, se la pasa y vuelve.
Entra con un brazalete, a veces colorado, con una suerte de crucecita, pero no, mirá que no.
¿No está meridianamente claro lo que hace?
Sí, para mí está impulsando un cohete a Marte.
Para mí está lanzándole su corazón al público.
Sí, pero
se pone la mano en el pecho y le lanza el corazón.
Sí, exacto.
A mí no me gusta sobreinterpretar.
Como si fuera Von Braun en en Penemundo.
No.
¿Qué pasa?
No.
La emoción que le sale del pecho y que le tira corazoncitos.
Pero él dice, my heart goes to you, aparte. O sea, y hace puck, se pega en el pecho y se lo tira. My heart goes to you.
Lo dice después.
Sí, lo mismo hizo Von Braun en la inauguración de Penemundo.
Lo dice después.
¿Qué?
Hablando de los B1 y los B2.
No.
Mi corazón está con ustedes y con este gobierno nacional socialista.
¿Capaz que?
Enviaremos cohetes como bombas a todo Londres. Mi corazón está con ustedes. Sí, Haida.
Capaz que Sieg Heil nació como mi corazón está con ustedes. ¿Eh? Capaz que nació como mi corazón está con ustedes, el Sieg Heil.
¿Vos sabés que no sé cómo nació?
¿Cuál es el ángulo que tiene tener el brazo?
Bueno,
con respecto al hombro.
Acá tenemos un gráfico ahí en YouTube.
Bien.
Que muestra.
Una infografía.
Sí, que muestra, por ejemplo, un arco que tiene más o menos 180 grados. Tiene 180 grados, sí, ¿no? Más o menos. Entonces va el brazo bien pegado contra el cuerpo, está en posición de descanso.
Abajo.
Sí, abajo. Sí,
o en el bolsillo, por
ejemplo. Sí, con un ángulo de... ¿cuánto? ¿30 grados? Despegado, sí, del cuerpo.
Sí.
Es como cuando estás acariciando o llamando a una mascota. ¿No? Acá. Perrito.
Acariciando la cabeza del perro.
Ese es un chiste interno que yo no desconozco.
Es muy bueno, en Pet Marco Rubio, porque es chiquito. O sea, es acariciar no al perro, sino a Marco Rubio, que es peticito.
No sabía que era peticito Marco Rubio.
Yo tampoco. Bueno, tengo que asumir que es Marco Rubio o que anda en cuatro patas.
Asumí lo mismo.
No. Cuando tu brazo está básicamente en un ángulo de 90 grados despegado del cuerpo, es porque estás parando un taxi.
Totalmente.
Y de ahí para arriba, ¿está? Salvo que lo tengas levantado del todo, que es cuando estás llamando al mozo, uh-huh. cuando está en un ángulo de 180 grados, que obviamente en la misma posición vertical del cuerpo, pero entre esa posición de llamar al mozo y la del taxi está el arco de el saludo nazi.
Entonces, mucho, ¿no?
¿Eh?
Yo creo que es como decir por 20, ¿no?
Por supuesto que siempre con la mano extendida, ¿no? Y todos los dedos pegados. Sí. Es parte clave del saludo nazi.
Y, si no, y que, el otro y que estuvo en el saludo de Musk.
Estuvo en el saludo de Musk, sí. El saludo de Musk.
O sea, la mano está muy turgente.
Eso, como lo vemos así, sin el contexto, es un saludo nazi.
Claro, pero no te muestran de dónde sale el brazo.
Del corazón nazi de Musk.
El brazo sale del corazón que le quiere entregar a todos los votantes de Trump.
Para mí hay dos cosas. Para mí hay onda, quiero entregarle mi corazón.
Pero si quieres entregarle el corazón, ¿no podrías hacer, tipo, jugarla de acá?
Tira cohetes saludo al espacio, que tratan de volver y aterrizar de nuevo. O sea, todo en su ser es ahí para arriba.
Para arriba.
Para arriba.
Sí, claro.
¿Entendés? Es un loco que produce cohete. No va a ser un corazoncito así con sus manos. Está diciendo, ¡fua! ¡Zarpamos! Se va SpaceX para arriba. Vamos a conquistar Marte.
Tío, pero si está apuntando... Porque, a ver,
ya que estamos Polonia.
Si él está tirándole su corazón y está con ustedes, pero el público no estaba abajo.
No,
porque si no te hubiera dicho, mi corazón está con ustedes. Y hace así, y entonces...
Pero ¿cómo dice cuál? Su metí es hacer que los cohetes despeguen.
Sí.
¿Está tirando el corazón o está tirando un cohete a Marte?
Está tirando su corazón en un cohete que va a Marte.
Y que va a caer en un momento. O sea, calcula también el arco que hace el corazón hasta caer en el público. ¡Tuc! Lo tira para allá arriba y sale... La trayectoria va a hacer que su corazón caiga en la fila número 27.
O sea no le tiró el corazón a todos, sino que apuntó.
Acabo de escuchar la explicación de Diego Goebbels acá en la mesa.
Sí, está bien. Ahora, se hizo así y tiró su corazón ¿no? a la fila 27. Sí. Cuando se da vuelta.
Sí. A la 48 de arriba. Tiene muchos corazoncitos. No,
pero es como una vedette de carnaval saludando para todos lados.
Exacto.
Es para arriba.
No, hace así la vedette de carnaval.
No, tira beso.
Yo conocí una vedette de carnaval nazi.
Mira. ¿Sí? Interesante. ¿Dónde? Mira.
Marta Reinhardt.
Ajá. ¿Dónde la conocí?
¿Eh?
¿Sí?
¿Dónde la conociste?
Bueno, en un meeting, ¿no? Uh-huh. No importa.
¿Por qué estás en un meeting vos?
¿Había más nazis como ella en ese meeting?
No. Parecía ser la única.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Sí. Era la única mujer, de hecho. Lo van a hacer a nombres de...
O sea, ella fue como...
En torno a los 60 años. 70 años.
Ah.
Algunos vivían en Bariloche todavía. Uh-huh. Y habían venido especialmente.
Uh-huh. Qué lindo, qué interesante. ¿Eh? Bueno, saldada la discusión, ¿no?
Sí.
La estupidez.
Pero vos
pasó lo que yo dije, ¿no?
No podemos estar...
Muy livianamente dijeron que el niño de Nacional había festejado el gol contra la tribuna, pero cuando ven un saludo nazi de Elon Musk, no se animan. Con el niño de Nacional, sí.
Pero vos, yo te pregunto, ¿vos crees que Elon Musk es nazi? ¿Vos crees que Elon Musk es nazi?
No.
¿Crees que el gobierno de Trump
va muy consustanciado con la
a
derecha,
reformular el nazismo?
Con la extrema derecha alemana, ¿no? Eso sí.
¿Cómo?
¿Quién?
Con Musk. Musk ha dado mensaje de apoyo a la extrema derecha alemana.
Con el free speech.
¿El free speech? Sí. Sí, obvio.
Porque no, sabes, pero puede ser una casualidad. Tampoco necesariamente lo puede decir.
Está en contra de la generación de cristal.
Ah, pero eso es otra cosa. No tiene nada que ver.
No, bueno, pero eso es más.
¿Méndez?
No, porque lo que hizo el Gurido Santos es justamente vieja escuela.
Vieja escuela. Y Méndez también.
Estaban los dos en su tiempo. No era el 2025 cuando había ocurrido.
No, claro.
Estaban los dos en el mismo tiempo.
Exacto, era el Pepe Sacía con el Tito Goncalves de antes. No el que comenta. De antes. La pregunta es si vos estás en la posición o en las posturas que está Trump o Musk, que son las mismas, ¿te convierten en un facho?
Si estás en la post...
¿Nacho Álvarez es un facho?
No, pero ¿por qué entramos en
porque también combate esa
apoya a Trump? ¿Apoya a Trump?
No tengo ni idea si apoya a Trump
entre
o no.
México y Estados Unidos. Hizo un muro entre México y Estados Unidos.
No, bueno, pero digo, es una persona que es un periodista que habla mucho en contra de lo políticamente correcto y de toda la progresía exacerbada, la que te define a vos, Nico.
¿Te parece?
Yo creo que sí.
Yo creo que por ese lado no vamos a hacer ningún lado. Ahora, yo les pregunto, el indulto que le dio a 1.500 personas que atacaron el Capitolio, incluyendo a personas que pergeniaron el ataque, tenían la intención de detener el acto de cambio de mando, ¿eso en qué convierte a Trump? Una persona que libera a personas que atentaron contra las instituciones norteamericanas, contra el corazón de la institucionalidad que es la alternancia en el poder. Liberó a esas personas y los liberó porque entendía que eran rehenes políticos.
Pero,
¿en dónde lo ubica eso a Trump?
Pero Trump lo ubica en el lugar donde Trump siempre está. Es el autoritarismo.
Autoritarismo.
Yo creo que es parte de estos neoautoritarios, ¿no? Uh-huh. Que pueden tener un tinte o liberal o de lo que fuera, pero en el fondo tiene mucho más una suerte de líderes neoautoritarios. Desde Orbán hasta Putin, pasando por Milei, en mucho menor medida la
Meloni,
Meloni.
No sé, ¿eh?
No, pero menor medida, Meloni, porque si no hubiera sido parte también de esa suerte de, bueno, hay intereses por medio, después tenés que ver para esos intereses que están enraizados en un país a donde van, pero Meloni, si hubiera actuado como Orbán, hubiera hablado peste de Zelensky y hubiera dicho, no, qué bien Putin.
No.
Y sin embargo se puso del lado de las democracias europeas. Sí, y claro. Dijo, bueno, Italia tiene un lugar en la defensa de la democracia europea, y yo tengo que estar más del lado de Macron, del lado de España, del lado del Reino Unido, del lado de la OTAN, y no hablar que viste que Zelensky es un boludo y que se metió un callejón sin salida.
De todas formas, por la pregunta de Sapo, ¿en qué lo convierte el indulto? Lo convierte en el mismo tipo que era hace 4 años, cuando esas personas estaban entrando ahí porque él no se quería ir y estaban básicamente haciéndole el juego que él pretendía. O sea, y él no se quería ir de ahí, a pesar de que había perdido las elecciones, y trató de enturbiar el conteo de los votos, con lo cual, en realidad, está en el mismo lugar que hace 4 años.
Una persona, un líder autoritario.
Es un líder con pretensiones autoritarias o con un discurso muy potente que está sentado sobre las bases de la democracia antigua, ¿no? Entonces, eso lo limita. Ahora hay que ver quién es el con la Suprema Corte a favor, bueno, vamos a ver cómo termina siendo la presidencia de Trump. Es decir, ha logrado en las instituciones más poderosas del Parlamento y la Suprema Corte tenerlas ahora dominadas. O sea, hay trumpistas, mayoría trumpista de la Suprema Corte y mayoría del Partido Republicano en las cámaras del Parlamento. Lo que está faltando, me parece que te rompe los ojos, es un liderazgo fuerte de los demócratas, que lo tienen. En este momento los demócratas no tienen a nadie, no tienen a Biden, no tienen a Kamala Harris, ya fue Obama, ¿no? Ya está. Puede hablar muy lindo todo, pero ya está, ya pasó el tiempo Obama. No tienen un opositor con nombre y apellido, y está, es el momento de Trump. Te cagó a palos en la elección, se le arrimaron todos los oligarcas de la tecnología, tiene las cámaras, el Partido Republicano está bajo su pie, le chupan las medias, lo alcahuetean fuerte después de haberlo cuestionado. Ya, listo, te ganó.
Es el hegemón.
Es el hegemón.
Vieron que liberaron al de QAnon.
Sí.
¿Qué es lo, ¿se acuerdan? El que tenía ¿qué era lo que tenía, digamos, en su cabellera?
Y era como, no sé, una suerte de
un traje de oso.
Una cabeza de búfalo.
Una cabeza de búfalo.
Sí, algo así, ¿no?
Bueno, fue indultado también. Me dijo, I'm gonna buy a lot of fucking guns.
Nos reímos, ¿no?
O sea, eso pasó hoy en Estados Unidos. Vamos a escuchar un temita.
Del Land of the Free, sapo. Puede comprar de todas las guns que quiere. Y si hay un estado que no tiene limitaciones de compra, las puede comprar.
Puedes atentar contra el Capitolio y te pueden indultar. Y después puedes salir y comprar armas. Para eventualmente atentar contra el Capitolio si las cosas van mal.
Menem indultó a la Junta.
Exacto. Exactamente. Bueno, el secretario general de la Intendencia de Canelones, candidato a la Intendencia por el Frente Amplio en Canelones, Francisco Leñani, va a ser el entrevistado después de la tanda. Antes un temita, porque estamos para escuchar música. Alvin, ya te pasé, ¿no? Vamos a escuchar al inglés Jake Bugg haciendo Messed Up Kids.
A bitter blow on the side, things that he's invincible, paid to fight. Janie walks the streets alone, she was fine, but she got kicked out of her home in hard times. The messed up kids are out the corner with no money. They sell their time, they sell their drugs, they sell their body. And everywhere I see a
clothes in the town. Places no one really goes to hang around. Gave up on us long ago with no hope. All you hear is the cold wind blow and get stoned. The messed up kids are on the corner with no money. They sell their time, they sell their drugs, they sell their body. And everywhere I see a sea of empty pockets.
Desviarse.